dentro de dos sábados, o sea, en el tercero.
Y yo no voy a estar, él va a estar.
No sé, usted no sé. ¿Eh? Usted vuelve.
¿Seguro?
Me quedo tranquilo, lo importante es que vuelva el topo.
Se van los dos.
En la producción, el señor Néstor Nini, Martín Patiglione y Ángel Walter Talavera. Ya se vienen las noticias en la voz de Lucho del Acua, el trabajo de Marcela Carlino para el servicio informativo.
Lo de Rivero son...
lo, ¿usted vago, ya quedó como productor exclusivo?
Yo soy, ¿se puede quedar? Sí, del topo del Rivero. Soy el productor ejecutivo.
Que descansen, quédense en Radio Provincia de Buenos Aires. Ahí los veo llegar a Reyes y a Morini con el disco abajo del brazo. El vinilo.
Ahí lo veo.
El vinilo. Lo traen acá abajo del brazo.
Vinilo, no es vino.
Espero que no patine después, porque vinilo.
Vinilo.
Hola, Ale, querido.
Vinilo, es un disco de vinilo. No. Sí, de pasta de vinilo. Y bueno, y quédense con Radio Provincia de Buenos Aires. Chao.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 21 minutos, 9 grados la temperatura, está bajando. Abríguense al salir. Cielo cubierto en La Plata. Veró lanzó un programa para que personas sin obra social accedan a prótesis dentales. Se trata del programa Deró Sonríe y fue presentado en conferencia de prensa por su intendenta interina María Serra. El programa busca garantizar la salud bucal, inicialmente, de aquellos que no puedan acceder a las prótesis y estén registrados en la encuesta de Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. En tanto, Manuela Andrade, secretaria de Salud deroense, explicó que es un proyecto que surge a partir de la recurrente necesidad de los vecinos.
Trabajando ya desde el año pasado, sabiendo la necesidad de las personas poder acceder a una prótesis dental removible de manera gratuita. Hoy en nuestros hospitales, en las salas, teníamos todo lo que eran tratamientos odontológicos, pero en el momento en el cual una persona necesitaba colocarse una prótesis dental removible, teníamos que derivarla a los consultorios privados. Y desde el municipio podíamos aprobar algunos presupuestos y otros la verdad que no. En principio, a través de una evaluación odontológica, no todas las personas que se encuentran desdentadas pueden acceder a una prótesis. Tiene que ver también con primero poder hacer todo un tratamiento para poder, si ahí, colocar la prótesis
de estar removiendo. Donald Trump anunció que el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente se firmará este domingo. El presidente de los Estados Unidos aseguró que una vez concretada la firma, el estrecho de Hormuz quedará nuevamente habilitado para la navegación internacional. Según Donald Trump, esa operación se va a realizar una vez que cesen las hostilidades y forme parte del proceso para garantizar que el material nuclear iraní no represente una amenaza futura.
Mundial 2026.
Brasil y Marruecos están empatando 1-1 al término del primer tiempo. Desde las 10 de la noche se van a enfrentar Haití-Escocia. Además, Australia va a jugar contra Turquía a la 1 de la madrugada del domingo. 9 grados la temperatura. Cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Chinelli. Miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música. Es patrimonio. Subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia, grabada en 33 revoluciones. Bienvenidos a Expedición Vinilo.
radio es mucho más de lo que se escucha al aire. Es un lugar especial que respira incluso cuando se apagan los micrófonos. Yo camino la otra radio. Paso por el estudio mayor donde todavía parece flotar el perfume de las orquestas que tocaban en vivo en los años 50. Cruzo la sala de operadores con sus luces rojas parpadeando como ojos que nunca duermen. Y acaricio las paredes del informativo lleno de cables amarillentos que alguna vez fueron la última primicia. Pero mi lugar es este. Detrás de esta puerta doble está la discoteca. Mi nombre no importa. Acá soy el que se queda cuando todos se van. Mi oficio es cuidar el orden de este laberinto de discos de pasta y vinilo que duermen en estos estantes de hierro, protegidos de la humedad y del olvido. Es un paisaje de lomos gastados y tipografías de otro siglo, donde el aire pesa de forma distinta, cargado con el polvillo de las fundas de papel y el aroma dulce del acetato. Aquí el silencio no es ausencia de ruido, es una tensión contenida, la de miles de surcos que esperan con paciencia de piedra el beso de la púa para volver a gritar. En este santuario de estanterías que llegan hasta el techo, las sombras se mueven al ritmo de una música que nadie más escucha. Yo soy el testigo de ese pulso. El que sabe que cada disco es una cápsula de tiempo esperando ser rescatada. Y hoy el destino me señaló uno que lleva demasiado tiempo en la oscuridad. Ustedes lo saben bien, a este rincón de la radio no se llega de paso. No es un pasillo que se cruza para ir a otro lado, ni un lugar donde uno termina por accidente. La discoteca no está oculta, pero para cruzar este umbral hay que tener el deseo de buscar algo, la voluntad de hundir las manos en el pasado. Es un destino, no una coincidencia. Por eso, que hoy estemos acá a punto de apoyar esta aguja sobre el surco no es casualidad, es una cita. Que inquieta los estantes. Llegué hasta el fondo del pasillo, donde el aire se vuelve más denso y huele a pólvora mezclada con metal. Rescatado del sector de piedras angulares, el ejemplar de Paranoid, de Black Sabbath. Esta placa que en 1970 cambió la química del sonido no es solo música. Es el fragor de una fábrica de Birmingham transformado en un trueno eterno. Aquí nació el riff que nos enseñó a temerle a las sombras. Es el blues pasado por el fuego y la distorsión, con la voz de Ozzy buscando una salida en medio de la paranoia. Lo apoyo con respeto. El vinilo pesa como si estuviera hecho de plomo. Alejandro Gabriel, ajusten los potenciómetros, que los padres del heavy ya empezaron a sonar.
Gabriel, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Bien, ¿vos? Bien, bien. Contento, esperando a ver qué disco nos... ¡No! Mirá el disco que nos dejó el guardián.
La pelota.
¡Qué discazo, por favor! Es uno de mis discos favoritos. Sí.
Insular. Yo le digo insulares a estos. Pues son los discos que me llevaría a la isla.
Maravilloso.
¿Viste esa imagen de... Ah, si tuvieses que irte a una isla secreta? Bueno, este es uno de los discos que yo me llevaría.
Paranoid de Black Sabbath es el segundo disco de Black Sabbath, pero tal vez de los más populares, ¿no? De esa primera época.
Yo creo que es el disco más popular de Black Sabbath y creo también que es uno de los discos más populares del género. Sí. Porque este disco...
Fundacional del heavy metal.
Arranca, ¿no? Un género, exactamente.
Sí, sin duda, junto con el primero. La banda de Ozzy Osbourne, de Tony Iommi, de Geezer Butler, que es el gran letrista de los discos de Black Sabbath, y del gran olvidado Bill Ward, que en este disco tiene una presencia estelar, sobre todo en un tema instrumental que a mí me encanta mucho, pero que está ya cerca del final del disco. Recuerdo de chico intentar...
Le pegaba con intensidad.
No, tremendo, ¿no? Tremendo.
Impresionante.
Y discreto al lado de tantos otros... Pero contundente.
De otros que además le eran contemporáneos, y de los que de algún modo él admiraba muchísimo, pero con la intensidad de Bill Ward es una cosa impresionante. No tanto la velocidad, pero...
Sí, la contundencia, ¿no?
Contundente.
Pienso que con el primero de Black Sabbath son dos discos fundacionales, obviamente del heavy metal, los dos discos del año 1970, ¿no?
Claro, separados por muy pocos meses, además, porque...
Pocos meses.
La mayoría de las canciones que ellos trabajan en Paranoid son canciones que habían que estaban empezando a trabajar cuando grabaron
ideas, diría yo.
Ideas, claro, ideas. De hecho, buena parte de las canciones está firmada por los cuatro, ¿no? Si no la totalidad.
Sí, en realidad lo que sucede con Sabbath es que cada uno cumple un rol fundamental dentro de la banda. Como te decía, bueno, Ozzy tiene esa voz, es realmente el príncipe de las tinieblas, que con su forma tan particular de cantar, de interpretar los temas, y esa cosa casi dolorosa que tiene por momentos a la hora de cantar, tenía obviamente, llamaba mucho la atención en una banda oscura. Pero Tony Iommi, con esas guitarras generalmente afinadas en lo que se llama drop, es decir, un poquito más bajas, con... Esa SG.
Ahora vamos a contar por qué.
Esa SG también, ¿no? Su forma de tocar con sus dedos.
Mochos,
¿no? Que también vamos a hablar un poco de eso. Iba a darle la esencia pesada, sonora, lo que después iba a inaugurar, lo que va a ser el llamado heavy metal.
Sí.
Pero ahí también está Geezer Butler y sus letras, que son, sobre todo en este disco, ¿no? Son. Pre-apocalípticas y post-apocalípticas, ¿no?
Pre- y post-apocalíptica, el caso de Iron Man. Pero son densas. No podés creer la edad del chabón, ¿no? Y no, tampoco podés creer la aventura lírica del tipo. Uh-huh. Paranoid debe ser la canción de hard rock, heavy metal más conocida probablemente, o una de las más conocidas de la historia. Y al día de hoy seguimos redescubriendo alguna cosita de su letra en algún momento de bajón, ¿no? En algún momento donde la angustia te embarga, nos acordamos de esa letra. Bueno, podés creer que esa letra la haya compuesto un pibe de apenas 20 años, que venía pasando una depresión y que muchas veces ha dicho la palabra paranoid. Bueno, ahora lo vamos a contar, pero la palabra paranoid no aparece en toda la letra. No.
Y de hecho él lo confunde
con la angustia.
Claro, con la depresión.
Con depresión. Sí. No sabía distinguir qué era paranoia y qué era depresión. Sí. ¿No?
Es muy, muy, muy buen disco a nivel lírico. Y como vos decís, un pibe tan joven como Geezer Butler, que todos los Sabbath pertenecían a una clase más bien baja, ¿no? De Birmingham. Sí.
Clase trabajadora de Birmingham, algunos sin trabajo.
Y de hecho,
y con algún coté incluso casi delincuencial. El caso de Ozzy era un proto-delincuente juvenil.
Sí, sí. Y también fueron niños que habían vivido la posguerra en Inglaterra semi-destruida, ¿no? Después del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, que los va a atravesar profundamente en eso, en la angustia, en cierto pesimismo que se ve.
En una de las cuatro ciudades más bombardeadas por la Luftwaffe alemana durante la Segunda Guerra, recordemos los bombardeos de la Segunda Guerra desde el continente europeo, desde las bases aéreas alemanas que estaban diseminadas por todo el continente hasta a Inglaterra. Duraron desde 1940 a bien entrado 1944.
Uh-huh. Sí.
Después del desembarco en Normandía, los aviones seguían saliendo de territorio continental y bombardeando las grandes ciudades, fundamentalmente. ¿Qué grandes ciudades? Las grandes ciudades industriales, ahí donde toda la industria se había reconvertido en industria bélica.
Claro.
¿No? ¿Y cuáles eran esas grandes ciudades? Esas grandes ciudades eran Manchester, Liverpool,
claro,
eran Londres y Birmingham. Uh-huh. Esa ciudad industrial, esa cuna de la revolución industrial, atención con esto. A mí me parece que hay un montón de atributos que de algún modo conforman ese sonido que fue rebautizado, que fue bautizado como heavy metal. Uh-huh. ¿Qué encontrás vos en esa asociación extraordinaria entre Geezer Butler y Bill Ward? ¿Qué es esa base acelerada, ta, 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 ta? Es un motor eso. Uh-huh. Y no podía ser de otro lugar que no fuese Manchester o Birmingham, donde naciese el sonido que en la música rock iba a remitirnos a un motor. Porque son las dos ciudades que se pelean ser la cuna de la revolución industrial, 1760. Sí, sí. Esas dos ciudades, a día de hoy, se siguen celebrando como la cuna de la revolución industrial. Porque en las dos nace casi casi al unísono el motor de vapor, alimentando primero telares y luego locomotoras.
Sí.
Ese sonido está impreso en esos chabones desde generaciones, generaciones, generaciones.
Sí, claro.
Corren el torrente sanguíneo, es parte del ADN, ¿viste?
Es su ADN cultural. Y también la guerra, como bien decíamos, no es casual que este disco, que sale en 1970, mientras los Estados Unidos estaban en guerra, en una de sus guerras más emblemáticas, sí, a nivel cultural, ¿no? En esa época de hipismo y de crítica, que era la guerra de Vietnam. Bueno, este disco está atravesado por eso. Uf. Y de hecho,
se iba a llamar diferente este disco.
Sí, se iba a llamar diferente. Y de hecho, bueno, abre con esa canción, ¿no? War Pigs, que es básicamente una letra que a Geezer Butler, si bien la había hecho con otra intención, después termina redefiniéndola como una crítica total a la guerra que estaba en ese momento en boga, que era la guerra de Vietnam, pero en realidad es una canción antibélica, yo diría, universal.
Universal, ¿no? Totalmente. Como decíamos, pibes que habían atravesado la dureza de la posguerra, habían nacido en esas ciudades destruidas.
Sí.
En esas ciudades que cada tres familias, una no tenía papá.
Sí, claro.
¿No?
Claro. Sí,
este, porque había muerto en la guerra, sí, o había muerto en algún bombardeo.
O habían quedado con las secuelas de la guerra, de la posguerra.
Exactamente.
¿No?
Pero además era ese momento, digo, vayámonos de los años 40 y volvamos a 1968, 1969. Sí. En 1968 es el máximo envío de tropas de los Estados Unidos a Vietnam. Uh-huh. Es la comprensión absoluta de que Vietnam no iba a poder ser un triunfo bélico. En todo caso, en el mejor de los casos, podían llegar a obtener un triunfo político, pero que el triunfo bélico empezaba a descartarse completamente. Hay mucho escrito, hay mucho documental, hay buenas películas al respecto, los informes de McNamara del año 63, que decían que en Vietnam no se podía ganar una guerra por las características del enemigo, por las características del terreno. En 1968, eso ya era una comprensión de toda la población, de buena parte de la población estadounidense. Sin embargo, eres el año donde mayor cantidad de tropas van a la guerra. Y en 1968 se da un episodio muy, muy notable, que es la matanza de My Lai. La matanza de My Lai es un escuadrón de marines estadounidense arrasando con una aldea y quedando muy, muy en evidencia. Muy, muy en evidencia. Explota en la prensa en el año 69, a comienzos del año 69, y eso genera una ola antibélica en los Estados Unidos enorme. ¿Qué es lo que hace la administración de Nixon en ese momento? Recurre a los socios de la OTAN. Y empieza una suerte de pulseada diplomática, bastante parecido a lo que está pasando en este momento con Medio Oriente, ¿no? Una pulseada diplomática con el presidente de los Estados Unidos diciéndole a sus aliados europeos: nosotros les salvamos el culo hace 20 años atrás, ustedes tienen que venir ahora a pelear por nosotros.
Sí.
¿No? Eso. Y eso genera amplias protestas antibélicas contra la guerra de Vietnam también en el continente europeo y fundamentalmente en Inglaterra. En ese marco, estos chicos querían sacar un disco con que tenía como tema de apertura un tema antibélico, sí, pero que además se llamaba Guerra de Cerdos.
Sí, sí.
¿No? Y pensaban bautizar así al disco. La discográfica dijo no.
Sí, en realidad originalmente se iba a llamar Walpurgis, que era como una especie de fiesta celta, pagana, un poco satanista, ¿no? De brujas, una especie de aquelarre.
Donde las brujas salían, ¿no? Era la fiesta donde las brujas salían.
Pero siempre tuvo ese digamos, la canción siempre fue antibélica y no quisieron que se llamara así, la renombraron Warpix y querían ponerle así al disco y no quisieron que el disco se llame así, y ante la última canción que termina entrando en el álbum, porque faltaba un poquito para llenar el disco y termina poniendo Paranoid, de la canción de la que vamos a hablar en un rato, terminan renombrándolo Paranoid, pero hasta la portada del disco tenía que ver con el concepto de Warpix. Y de hecho la canción también arranca, ¿no?, con ese riff tan clásico y con la sirena antiaérea, ¿no?
Sí,
la
claro,
famosa sirena
claro,
que suena antes de un bombardeo.
Antes de un bombardeo.
Lo cual también te pone los pelos de punta, como casi todos los el inicio de Black Sabbath y el inicio de
las campanas de Paranoid y las sirenas son increíbles,
aterradoras.
Sí,
realmente el clima que sucede.
Vamos a hacer una cosa,
sí,
cortemos acá, vamos a escucharlo.
Dale.
Escuchamos todo junto y después me seguís contando esto y me seguís contando esa atmósfera, porque esa fue una atmósfera buscada,
sí,
¿no?
Tiene mucho que ver con el productor, que es Roger Bain. Y también Tom Allom, que el tipo, además de ser el ingeniero de sonido, en alguna canción mete algún pianito, que tomaron la decisión de poner la sirena esa al principio de la canción y también de ese final acelerado que tiene la canción,
claro,
tan típico, tan clásico también de Warpix. Que
tal vez con el mejor solo de guitarra de la historia del metal.
Uno de los mejores de Tony Iommi, sin dudas. Tipo que grababa no de una guitarra, sino dos.
Claro.
En general, en sus solos.
Ese solo... Es como que marca el nacimiento de esas guitarras mutuas de Iron Maiden, de una década y pico después.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pero en esa cosa melódica y sin embargo extraordinariamente heavy.
Sí, oscura,
que
¿no?
Tiene, oscura que tiene esa guitarra. Vamos a escuchar War Pigs, así arranca este discazo, el segundo disco de Black Sabbath, Paranoid.
Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling, on the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah.
Lado B de la historia en Expedición Vinilo. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
La aguja no se detiene y los oídos siguen pitando. Es el efecto Sabbath. El guerrero está afuera de su estante. Pronto regresará para estar al lado de las otras leyendas, donde el polvillo de las fundas no se atreve a tocarlo. Mientras tanto, observen el rastro de humo de los campos de batalla y sientan el frío del metal en la piel.
Estamos escuchando Paranoid, segundo larga duración de la banda británica Black Sabbath, una piedra fundacional, diría yo, de todos los estilos que luego se van a agrupar como heavy metal. Uh-huh. Y que va a dar, por un lado, pie a la, tal vez a los estilos más cercanos al punk, más trayeros, tal vez sí. Paranoid tenga esa
cosa. Paranoid, para mí,
un poco más punky.
Más punk, sí.
Y también va a dar pie a esos géneros un poco más lentos y más psicodélicos y con esa pisada fuerte.
Stoner casi.
El Stoner o el Doom Metal, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Es, por eso digo que Black Sabbath, junto con Led Zeppelin y con Deep Purple, vamos a decirlo.
Canción o cada álbum de Black Sabbath, como mínimo, inauguró un género, ¿no?
Sí.
Tiene esa característica.
Y quiero hacer hincapié en que tanto Purple como Zeppelin también habían sido, junto con Black Sabbath, importantes, al punto de que la canción que vamos a escuchar ahora, que es Paranoid, es, como hablábamos recién, una canción que entra de último minuto. Todas las canciones
le faltaban algunos minutos para cerrar el disco. Pocas canciones.
Eso, faltaba una canción. Unos minutos breve, faltaba una canción, entra Paranoid. Todas las anteriores.
La más corta del álbum.
La más corta del álbum. Todas las anteriores eran canciones que, como bien vos habías dicho, habían surgido, o eran ideas que habían surgido en medio de zapadas que tenía la banda, como habían hecho los Beatles y como habían hecho otras tantas bandas. Ellos habían hecho en Zurich, no en Alemania, sino en Suiza. Habían tenido un paso por un lugar donde tocaban 7 u 8 veces, a veces por noche, en bloques de 40 minutos.
A lo Hamburgo.
A lo largo de toda la noche.
En Hamburgo, claro.
Entonces, muchas veces, en esos 40 minutos, tenían pocas temas. Los temas a veces lo hacían de 40 minutos. Entonces, muchas veces surgían improvisaciones o entre los temas o en las mismas, o a veces eran zapadas. Es más, Rat Salad, una canción que vamos a escuchar en el lado B, que es el instrumental, sale de un solo de batería de Bill Ward que duraba media hora porque en un momento los tipos estaban cansadísimos y tenían que se iban turnando en a ver quién tocaba más. Y de ahí salen esas ideas que después le terminan de dar forma en este disco. Ya se habían quedado sin ideas y faltaba una canción. Mientras todos se fueron, se queda Tony Iommi con su guitarra y empieza a bocetar ese riff de Paranoid. Que
¿Empieza a bocetarlo o está tocando un
En realidad,
un disco que era el disco del momento. Porque
él empieza a bocetarlo. De hecho, después viene Geezer Butler y le dice: no, este tema no está bueno porque es exactamente.
Communication Breakdown.
Claro, dice, es exactamente igual que Communication Breakdown, un clásico
de Zeppelin 2, que era el disco que estaba en ese momento sonando. Cuando ellos estaban en el estudio terminando Paranoid, que fueron cinco sesiones, creo, nada más.
Cuatro días.
Sí. Cuando estaban en el estudio terminando Paranoid, cuando Paranoid todavía no existía, el disco que más sonaba era Led Zeppelin 2.
Y claro.
Una de las canciones emblemáticas
de Led Zeppelin 2. Communication Breakdown.
Es Communication
Breakdown. De las más punks de la historia.
Exactamente. Y bueno, ahí también Rat Salad, casi como homenaje a Moby Dick, ¿no?
Bueno, es que claramente se admiraban mutuamente.
Totalmente.
¿No? Eso también hay que decirlo. Lo cierto es que, bueno, esa canción termina siendo la que más rápido se sacan de encima en unas pocas horas, la que menos les gustaba a ellos por esto que había dicho Geezer Butler de que era una canción que le recordaba Communication Breakdown. Pero termina siendo la canción que más recuerda el mundo de Black Sabbath, por lo menos en ese momento, la más conocida, y hoy en día te diría que junto con Iron Man, tal vez sean las canciones más difundidas de Black Sabbath.
¿Con qué cerraron?
Sí, bueno, por eso.
¿Con qué cerraron su ciclo
su
vital?
Último,
claro, su último
concierto.
Su verdadero último concierto.
Sí,
¿no?
sí, claro, con esta canción.
Es el himno, es un emblema.
Y lo interesante también es esto que vos decías, cómo Geezer Butler notaba un clima de época de bajón, de depresión, de ellos mismos, del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un paralelismo con el día de hoy?
Sí,
¿no?
Tranquilamente.
Y lo confundía con, gracias a Dios, porque me parece buenísimo el Paranoid, ¿no? La depresión con Paranoid, que bueno, vienen un poco a veces de la mano. Y realmente hace una canción.
Una precipita a la otra, sí, la otra sí, llama a una, ¿no?
Vienen de la mano en general.
Sí, claro.
Y también es muy interesante eso de que es el tema más corto, ¿no? Es el más exitoso de la historia de Black Sabbath, el más exitoso de este disco, termina siendo un tema que hicieron en 4 horas y que dura 2 minutos, ¿no? Eso es realmente increíble. Que además es el segundo tema, ¿no? Ellos decidieron no ponerlo primero porque querían que War Pigs abra el disco que originalmente tenía esa idea antibélica, ¿no?
Enormemente polémico la canción. Uh-huh. En muchos lugares, incluso la BBC se resistió a pasarlo, pasaba solamente después de las 10 de la noche. Uh-huh. Porque, ¿cuándo no? Esto pasó tantas veces luego en la historia del género. Supuestamente incitaba al suicidio.
Claro, sí.
¿No? Es un chabón que piensa contando que deja a su esposa, a su novia, pero no porque ella no lo quiera, sino porque ella no puede hacer nada. Pero no puede hacer nada no porque no lo intente, no puede hacer nada porque su condición está más allá de la intervención de otros. Uh-huh. Luego empieza a contar eso, la mirada del otro, cómo la mirada del otro de algún modo lo condiciona y también lo perturba, y lo que es más terrible, la imposibilidad de encontrar la felicidad.
Sí.
Y hay, la canción cierra con una frase, perdónenme el inglés, I tell you, enjoy life, dice, te pido que disfrutes la vida, pero en la forma en la que lo canta
Ozzy, ¿no? que es un desquiciado,
uno puede tranquilamente confundirlo con I tell you, end your life. Te pido, te digo, termina con tu vida.
Bueno, hay una polémica grande en ese momento por el suicidio de una enfermera.
Exactamente.
Que la encontraron supuestamente suicidada con pastillas, sí, escuchando el disco de Black Sabbath. Después la autopsia dio que en realidad no había sido un suicidio.
Se pasó.
Pero digamos, la mala fama ya la tenía.
Exactamente.
¿No? Entonces quedó.
La banda, esto pasó todo en muy pocos meses. Porque,
sí, estamos hablando de 1900. Del primer disco, el segundo disco. Y
cuatro
todo,
meses.
Todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí.
Seis meses creo en total. Siete meses con gira y todo. Con gira y todo, claro. Pasó muy, muy poco tiempo, pero en muy poco tiempo, un disco que había sido, pero destrozado por la crítica, se convirtió en uno de los discos más vendidos del momento, que era Black Sabbath, el primer disco. Y ahí aparece, no sin provocación de los muchachos, por cierto, pero todo el mito del satanismo.
Es que en realidad, recordemos que el primer disco tenía una portada tétrica, un clima tétrico.
Las mejores portadas de la historia del rock and roll.
Sí, sin duda. Las letras buscaban eso, pero también cuando abrías el vinilo tenía una cruz invertida.
Sí, claro.
Ellos mismos jugaban con el tema de... Y Geezer Butler muchas veces le han preguntado, y él siempre ha dicho, bueno, en realidad nuestras letras hablaban de amor, o de eran antiguerra, o eran de sobre drogas. Uh-huh. El uso recreativo, pero también muchas críticas sobre droga, ahora vamos a hablar de algunas. Y sin embargo, estaba atravesado por lo satánico, porque estaba de moda, y porque también entraba mucho lo cinematográfico.
Exactamente.
Que en ese momento el género es tal vez... Hoy en día se puede hablar de que una película de terror puede ganar un Oscar. En aquel momento no ganó un Oscar, pero era terriblemente popular.
Mucho
sobre todo en Europa.
Geezer Butler vivía al lado del cine de Birmingham. Claro, uno de los cines, de los cines de las orillas de Birmingham. Una época en la que el cine... No veíamos películas, no había plataformas.
Claro.
No veíamos películas, no se veía Netflix. Película de clase. No podían. Netflix ni alquilaba ni nada. La única forma de ver película era... ir al cine. Contaba Lito Nevia en una entrevista hace poco. Veíamos 12 películas por semana.
Claro, claro.
Papá y mamá vivíamos en una pensión, nos cagábamos de hambre en Rosario, pero veíamos 12 películas por semana. Mi universo musical nace en el cine, decía Lito Nevia. Eso era lo que pasaba en la época. El chabón vivía al lado del cine y veía que las colas se hacían largas y la gente se quedaba fuera del cine cuando la película era de terror. Entonces le dijo ¿por qué no hacemos... ¿Qué es el paralelo musical de una película de terror? Bueno, ahí está, nació Black Sabbath. Fue eso. Y Black Sabbath, el nombre de la banda...
es una película.
Una película, fue italiana. La adopción inglesa de una película de terror italiana, exactamente.
Bueno, escuchamos Paranoid.
Dale.
Esas vibraciones son los pasos pesados del hombre de hierro caminando por los pasillos de la radio. This dicen que este disco se grabó en solo 4 días. Pero la electricidad que dejó en el surco va a durar 1000 años. La aguja viaja por la alquimia de Tony Iommi, recordándonos que no hace falta velocidad cuando tenés el peso de un glaciar en cada nota. La paranoia nunca sonó tan necesaria como hoy.
Planet Caravan, la canción más tranquila y que uno le podría decir, ¿no? Es que casi que pertenecería a otro género si no fuera que esa atmósfera, esa voz de Ozzy, que de hecho la voz de Ozzy está pasada por un Leslie, se nota mucho la voz intervenida. Y a mí lo que me llama mucho la atención cada vez que escucho este tema...
El Leslie, que la gente nos entienda, era una suerte de parlante que lo que hacía era girar.
Sí, le da un efecto como de flanger o...
Claro, ese giro tenía un giro mecánico y ese giro, generaba una atmósfera muy llenadora.
Modulaba la voz y le daba como cierta espacialidad, que es la que escuchábamos recién.
Claro.
A mí lo que más me gusta de la canción, además de la letra, es una letra que también de Geezer Butler, que habla de una pareja viajando por el cosmos. En realidad, él dijo que... hablaba del consumo de LSD, pero en realidad es una historia de amor de dos amantes, ¿no? que viajan por el universo, pues se llama Caravana Planetaria. A mí lo que más me gusta acá es ver cómo un guitarrista como Tony Iommi toma profundamente una influencia del jazz, de hecho de Django Reinhardt, ¿no? Sí. Que tiene una historia muy similar, sí. Ahora quiero que me la cuentes. Y esta última parte de la canción es él tocando jazz. Es increíble.
Sí.
Un tipo que no tenía a una primera escucha nada que ver con eso. Y sin embargo, en realidad, ahí te está mostrando un poco cuáles son sus influencias. Y de hecho, bueno, su problema con los dedos tuvo mucho que ver en su fanatismo ante la figura de Django Reinhardt, sí, como un referente a la hora de superar ese problema, ¿no?
Sí. Lo cuento ahora.
Contalo, por favor.
Geezer Butler, Tony Iommi era metalúrgico, muy pibito. Tenía 17 años, mundo difícil, el de 69 en Inglaterra. Sí. 17 años, trabajaba hacía ya bastante tiempo en una metalúrgica. Su trabajo en la metalúrgica era soldar, era soldador en la metalúrgica. Para poder soldar, tenían que venir los pedazos cortados. Y un compañero de laburo sale con él un jueves a la noche, era viernes, cerraba el mes. Se iba a ir él. Quería dedicarse a la música. Iba a renunciar a su trabajo. Pero va al trabajo el último día. Va al trabajo el último día. Y está toda la mañana al pedo en el trabajo. ¿Por qué? No puede soldar porque el chabón con el que había salido él la noche antes, que era el que cortaba la chapa, se había mamado.
Claro.
Y no había ido a laburar. A la tarde va, sale a almorzar, va a la casa y la madre lo obliga a ir al trabajo otra vez. Él dijo, no, si yo voy a renunciar, no voy, no hay nadie, no puedo hacer nada. Vos vas a ir al trabajo tu último día, le dice la madre. Y el tipo va al trabajo. Y el capataz le dice, bueno, cortá vos. Empezá a cortar y nadie le explica nada cómo cortar. Y bueno, se dio cuenta rápido que nadie le había explicado nada porque se guillotinó dos dedos, sí, casi tres dedos.
Dos, en realidad pero...
Dos falanges completas.
El mayor...
Dedo mayor... Y anular, dedo anular.
Exactamente.
Esas dos falanges completas. Y se rebana parte de la uña del índice. Ah, se desangra, yo qué sé. Juntan los pedazos, los llevan al hospital. Uh-huh. No había forma de recolocársela ni nada que se le parezca. Así termina su relación. La relación que él iba a terminar. Terminó así, con un accidente de trabajo. El capataz, muy conmovido por la situación, lo acompañó en todo momento. Muchos dicen, bueno, también para que no le hagan juicio.
Seguramente.
Al chabón, probablemente. Lo acompañó y este pibe se deprime porque no iba a poder tocar más la guitarra. Eran los dedos con los que tocaba las notas en el diapasón.
Claro.
Y el chabón le regala un disco de Django Reinhardt. ¿Y quién es Django Reinhardt? Django Reinhardt, un francés de origen gitano, uno de los grandes, grandes, grandes cultores del swing.
Muchas veces a la misma nivel lo ponen a Oscar Alemán, ¿no?
Claro, sí.
Son dos
discípulos, si se quiere, de
son
su sonido.
Dos de los diferentes.
Dos diferentes.
De ese jazz.
Totalmente.
Del Gypsy Jazz.
Sí. Trabajaba como buena parte de su comunidad. Vivía en caravanas tipo circenses, ¿viste? Con su mujer y con su hijo.
Como los Peaky Blinders.
Y una noche él sale, va a laburar, tocaba de fondo en el circo, y era invierno, crudo, en las afueras de París, y se queda la mujer con el hijo, con la estufa encendida, pasa algo, una brasa que cae en lugar no indicado, se incendia. Mm. Le avisan, va, saca a su hijo, saca a su mujer de la caravana de madera, el vagón de madera, imagínense, incendiándose. Y en el momento en que hace eso, en la desesperación, el tipo se quema. Mm. Se quema la mano. Se quema la mano con la que tocaba, inutilizándole prácticamente tres dedos en la mano. Solamente dos dedos le quedan funcionales en la mano. Imagínense, la mano casi derretida de Django Reinhardt. Y el tipo, sin embargo, se las arregló para renovar completamente su estilo.
Bueno, y es interesante.
Y crear un estilo nuevo, ¿no?
Porque lo de esa experiencia, esa historia, lo inspira a Tony. Pero él tiene una solución bastante.
El capataz, ¿eh? El capataz le acerca el disco y le dice: mira, se puede.
Obvio.